Spanish Basic Course, Textbook, Lesson 27.
Actividades de vocabulario. Actividad 3A. Conversación 1.
¿A dónde quieres ir esta noche? ¿Al cine o mejor a bailar?
Estoy muy cansada. Hoy tengo ganas de quedarme en casa.
Pero hoy es sábado. ¿Qué te parece si vamos a cenar y luego a bailar un rato?
Ya te dije que estoy muy cansada para ir a bailar, pero si quieres, vamos al cine.
Bueno, de acuerdo. Voy a ver el periódico para ver la hora.
Conversación 2. ¿Te gustó la película? Yo la encontré un poco larga.
A mí sí me gustó. La encontré muy romántica. ¿Y ahora a dónde vamos a cenar? Dicen que ese restaurante de comida china que está en la esquina del hotel es muy bueno. ¿Lo probamos?
También ahí enfrente hay uno italiano que tiene muy buen aspecto. Y en el restaurante del hotel no se come mal.
Ya hemos comido varias veces en el hotel. Anda, vamos al chino.
Bueno, como es tu cumpleaños, vamos a donde tú quieras. Conversación 3.
Ya que estamos en Perú, quiero aprovechar y probarlo todo. Tal vez podamos hoy comer comida criolla en ese restaurante que nos recomendaron y luego ir a ver una obra de teatro.
Baile sí, pero no quiero ir al teatro. Yo tengo ganas de bailar y divertirme. ¿Qué tal si vamos a una discoteca?
¿A bailar hoy viernes? Bueno, está bien, pero vamos primero al restaurante. No quiero irme sin probar la comida típica de este país.
Sí, está bien. Me parece buena idea.
Conversación 4.
Oye, están dando una película italiana que dicen que es muy buena. Vamos.
Pero mujer, estoy de vacaciones y quiero hacer algo más que ir al cine. ¿No quisieras mejor ir a ver esa obra de teatro que anuncian en el hotel? La crítica del periódico dice que es una comedia estupenda.
Pero la función empieza hasta las 10. ¿Qué hacemos antes?
Podemos ir a tomar unos tragos y comer algo. Ahora voy a llamar para ver si tienen entradas para hoy.
Bueno, está bien.
Conversación 5.
Vi en el periódico que ya empezó la temporada de ballet.
Sí, también se anuncian varias obras de teatro y conciertos de música clásica.
Yo tengo mucho interés en ver el ballet Romeo y Julieta. Dicen que es estupendo. Voy a ver si consigo entradas para esta noche. ¿Me vas a acompañar?
Lo siento, tú sabes que a mí no me gusta el ballet. Prefiero quedarme en casa viendo el partido de fútbol en la televisión. Llama a tu hermana para que vaya contigo.
Muy bien, la voy a llamar. A ella le va a encantar. Y tú, que te diviertas con tu fútbol.
Actividad 4B. 1.
Este deporte se practica en la superficie del agua, generalmente en piscinas. Para hacerlo hay que usar los brazos y las piernas y está dividido en 4 estilos llamados libre, pecho, mariposa y espalda. Las competencias se realizan en piscinas olímpicas que miden 50 metros de largo.
Dos.
Este es un deporte de velocidad y destreza que se practica sobre la nieve, en las montañas. Los deportistas deben usar equipo especial en los pies, las manos y la cabeza, así como ropa adecuada para el frío. Las competencias más populares son las de velocidad y las de salto en largo.
Tres.
Este deporte se practica en un campo con obstáculos llamados vallas. El deportista, que se llama jinete, debe trabajar en coordinación con su compañero de equipo, el caballo, que salta las vallas. Por lo general, es importante que el jinete y el caballo se conozcan bien y confíen el uno en el otro para tener éxito.
Cuatro. Este deporte puede practicarse en diferentes terrenos: pista, carretera y montaña. El deportista usa un vehículo de dos ruedas impulsado por sus propias piernas. La competencia más famosa en carretera se corre cada año en Francia, la que convoca a cientos de corredores de todo el mundo. Cinco.
Este es un deporte de velocidad en el que el deportista usa principalmente las piernas para desplazarse. Este deporte se divide según la distancia recorrida, como 100 metros, 400 metros, 2.500 metros y la maratón, entre otras. Hay una versión muy popular que se corre en pista con vallas.
6.
Este deporte de destreza y velocidad se practica entre dos personas. Cada una usa un arma llamada florete y se pone un equipo especial para cubrir el rostro y el cuerpo. El objetivo es tocar al contrario con el arma, así como usarla para defenderse de los ataques del contrario.
7.
En este deporte se enfrentan dos deportistas. Estos usan las manos y los brazos para tomarse en llaves con el objetivo de tirar al contrario al piso o sacarlo del área designada. Los deportistas compiten en diferentes categorías dependiendo del peso que tengan. El ganador es el que haya obtenido más puntos en un tiempo previamente determinado.
8. Este deporte se practica tanto sobre hielo como sobre ruedas, pero siempre con patines. Las competencias de velocidad se realizan en una pista de forma ovalada y se dividen por distancias. Hay una versión artística en la que los atletas deben realizar un mínimo de figuras técnicas y artísticas. El ganador es determinado por puntos asignados por los jueces. 3. Actividades de integración. Actividad 3A.
Marina Franco es ciclista, tiene 29 años de edad, mide 1,62 m de estatura. Su especialidad son las pruebas de carretera y pista. Lleva 8 años practicando su deporte. Es la primera vez que participará en las Olimpiadas. Alicia Vergara es corredora, de 27 años de edad, mide 1,70 m de estatura. Su especialidad son los 400 y 800 metros planos. Obtuvo el primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También participó en el Mundial del Canadá, donde salió segunda. Rubén López es corredor, tiene 26 años de edad, mide 1,75 m de estatura. Competirá en 100 y 200 metros planos. Tiene el récord nacional en ambas categorías. No participó en las últimas Olimpiadas debido a problemas de salud. Trabaja en el comercio. Juan Pineda es luchador. Pesa 71 kilos, tiene 32 años y mide 1,75 m de estatura. Médico de profesión. Campeón nacional durante 15 años. Los próximos serán sus terceros Juegos Olímpicos. Obtuvo el cuarto lugar en Atlanta. Ha sido designado para llevar la bandera nacional en el desfile inaugural. Orlando Gallegos ha sido varias veces campeón nacional de judo. Compite en la categoría de 65 kilos. El mes pasado ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de su categoría y viene de una gira exitosa en Europa y el Japón. está pasando por el mejor momento de su carrera. Federico Cáceres es levantador de pesas, competirá en la categoría de 70 kilos. Tiene 22 años de edad, mide 1,60 m de estatura. Obtuvo varios récords nacionales y panamericanos a nivel juvenil y mayor. Participó en el Mundial de Estambul, Turquía, donde salió en quinto lugar. Trabaja en un banco y estudia contabilidad. Máximo Ayala, uno de los mejores nadadores. Tiene 17 años, mide 1,78 m y es especialista en los 100 y 200 metros en estilo pecho. Lleva practicando este deporte más de 10 años. Participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Puerto Rico, donde ganó el tercer lugar, y en los Panamericanos de Argentina el año pasado. Rubén Catalano, otro nadador, tiene 22 años, 16 de ellos practicando deportes acuáticos. Su especialidad son los 100 y 200 metros estilo mariposa. Como campeón centroamericano, participó en los Juegos Panamericanos donde salió en sexto lugar. Es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional.
Actividad 4A. Transmitiendo desde la Ciudad de México, reciba un cordial saludo y la bienvenida a una emisión más de nuestro noticiero deportivo mundial.
La selección mexicana de fútbol de menores de 17 años tiene un pie en el Mundial del año próximo en Egipto tras imponerse el domingo a su similar de los Estados Unidos por 3-1.
El alemán Michael Schumacher brindó una nueva lección de estrategia al llevarse el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. En el campeonato, Schumacher está ahora a 13 puntos de quien encabeza la tabla, Jacques Villeneuve, quien llegó segundo en esta competencia.
A unas horas del inicio del Abierto de Tenis de los Estados Unidos, el ruso Evgeny Kafelnikov, campeón del último torneo de Francia, anunció su retiro del torneo en protesta por el lugar que le designaron en la clasificación previa.
Con un par de cuadrangulares, el tercera base mexicano Benicio Castilla condujo al triunfo a los Rockies de Colorado sobre los Phillies de Filadelfia. El resultado fue 13-9 en un partido de las Grandes Ligas.
Y para terminar esta rueda de titulares, aquí en la Ciudad de México, María del Carmen Díaz y Juan Salvador González se proclamaron campeones de la 14ª edición de la Maratón Nacional de la Ciudad de México.
Enseguida volvemos con más noticias del mundo del deporte. Actividad 5A.
Hola, ¿cómo estás? Habla Rosa. Qué lástima que no te encuentro. Bueno, te llamo porque estoy haciendo planes para visitarte el fin de semana próximo. Y tengo muchísimos planes. Lo que pasa es que hace más de 2 meses que no voy por Santiago y tengo ganas de recuperar todo este tiempo perdido, ¿no? Mira, como llego el viernes por la tarde, estaba pensando que podíamos ir a ver una película esa misma noche. No sé, algo romántico. ¿Qué te parece? El sábado quiero hacer muchas cosas. Me gustaría levantarme tarde y que después fuéramos a almorzar a algún lugar bueno, pero barato. Después quiero que caminemos un poco y más tarde me gustaría ir a ver alguna cosa interesante, como teatro para niños. Por la noche quiero que cenemos en un cena show y después a bailar toda la noche. Recuerda que me encanta la música del Caribe. El domingo no creo que podamos salir hasta la tarde. De vez en cuando hay que dormir, ¿no? Antes de cenar, me gustaría ver la película Cuando cae la noche. Y después de cenar, quiero ver una buena obra clásica de teatro. ¿Qué te parecen mis planes? ¿Estás en condiciones para andar tanto? Espero que sí. Nos vemos el viernes. Chao.
Actividad 7B. 1.
La forma de vestir para trabajar en los países hispanos es formal en general. Los hombres suelen ir a la oficina en traje, camisa y corbata, y las mujeres con falda, blusa y saco de vestir. Los jeans y la ropa sport se usan en ocasiones informales. En las escuelas y las universidades, los profesores se visten de saco y corbata. Y en muchas de las escuelas primarias y secundarias, los alumnos usan uniformes.
Dos.
Los hispanos tienen una percepción del tiempo diferente a la de los norteamericanos. Para estos últimos, el tiempo es oro. Mientras que para los hispanos, el tiempo se hizo para disfrutar. Esto hace que diferentes circunstancias sean tratadas de manera diferente. Si se trata de un banco, un espectáculo deportivo, una tienda, un servicio religioso, etc., se espera puntualidad. Si se trata de reuniones sociales o fiestas donde uno va a pasar el tiempo con los amigos, entonces hay que pensar que todo comenzará y terminará más tarde de lo anunciado.
3. Que un hombre le abra la puerta a una mujer y la deje pasar primero es una muestra de respeto y consideración. Y es muy apreciado como un acto de cortesía tanto por hombres como por mujeres. Esta acción nunca es vista como una muestra de superioridad o una señal de inferioridad hacia el otro. Es más, cuando un hombre lleva a una mujer o a otro hombre en su auto, es común que primero les abra la puerta a sus acompañantes, quienes le abrirán la suya cuando estén adentro. 4.
Al llegar a una reunión formal o informal, se espera que un hispano salude a tantas personas como sea posible. Si no puede abrazar, dar la mano o besar en la mejilla a la otra persona, por lo menos extenderá un saludo verbal personal, reconociendo la presencia del otro.
5.
Cuando dos amigos se encuentran en una reunión social, los hombres generalmente se abrazan y dan palmadas en la espalda, o se dan la mano y las mujeres se besan en las mejillas. Cuando se saludan un hombre y una mujer, pueden darse la mano o besarse en las mejillas, dependiendo de la familiaridad que tengan.
6.
Muchas personas usan doble apellido en los países hispanos. Por regla general, un nombre completo consiste del nombre de pila, el apellido paterno y el apellido materno, en ese orden. Es muy común que una mujer profesional no adopte el apellido de su esposo en su ámbito de trabajo, pero sí en ocasiones sociales.
27. End of side 1. Spanish Basic Course Textbook, Lesson 28.
Actividades de vocabulario. Actividad 1B.
Dígame, si es tan amable. Como miembro que es usted de la Organización de las Naciones Unidas, en pocas palabras, ¿cuáles son los elementos clave que contribuyen al desarrollo moderno de un país?
Usted me hace una pregunta un poco difícil de contestar en tan solo unas palabras, pero intentaré de todas formas contestar su pregunta. Según la ONU, en primer plano, hay tres puntos claves para el desarrollo socioeconómico de un país, que son la educación, la salud y el control del crecimiento demográfico.
En segundo plano, después de estos tres temas, ¿cuáles serían los tres puntos claves siguientes?
Pues, el mejoramiento de la condición de la mujer figuraría en cuarto lugar, la lucha contra la pobreza en quinto lugar, y finalmente, la lucha por la protección del medio ambiente.
Muchas gracias.
Actividades de integración. Actividad 2B. En un informe reciente, la Organización de las Naciones Unidas informó que el 20% de la población mundial vive en la pobreza absoluta. En el mismo informe, la ONU indicó que para que el problema de la pobreza pueda ser solucionado, primero hay que atacar las dos causas principales de dicha situación. La primera medida es poner fin al abuso constante de los recursos naturales, cuyo agotamiento hace imposible la alimentación del creciente número de seres humanos. Y la segunda medida es controlar el crecimiento demográfico para que sea más lento y equilibrado. Actividad 3A.
Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Encantado de estar aquí.
Primeramente, yo le quisiera preguntar sobre el sistema educativo hispano. Aunque sé que hablar en forma general de la enseñanza en el mundo hispano quizás no sea del todo apropiado, pues me imagino que cada país habrá creado sus propias normas educativas de acuerdo a sus necesidades nacionales.
Sí, claro, tiene usted razón, pero siempre hay puntos en común, ya que tenemos una lengua y una cultura que nos une.
Entonces, ¿qué me puede decir de la enseñanza primaria?
Pues la enseñanza primaria es obligatoria en todos los países para los niños de 6 a 12 años. El enfoque está en enseñar a leer y a escribir y adquirir conocimientos de las materias básicas como matemáticas, geografía e historia.
¿Y la enseñanza secundaria también es obligatoria?
No, la escuela secundaria no es obligatoria. En algunos países hay dos tipos de escuelas secundarias, la escuela profesional y la vocacional. Asisten a la escuela profesional los alumnos que en el futuro querrán realizar estudios universitarios. El título que obtendrán estos alumnos al terminar la escuela secundaria sería el equivalente al de high school en los Estados Unidos.
¿Y la escuela vocacional?
Sí, la escuela vocacional se dedica a dar instrucción en trabajos prácticos como carpintería, mecánica, etc. Lo más curioso de la estructura de la escuela secundaria es que los estudiantes, cuando entran, ya tienen que estar conscientes de sus inclinaciones para el futuro y elegir si quieren continuar estudios en la escuela profesional o en la vocacional.
Pasando a la universidad, ¿me puede usted decir cómo está estructurada la universidad hispana?
La universidad hispana está estructurada de diferente manera que la estadounidense. Cuando un estudiante ingresa en la universidad, entra directamente a su facultad de especialización, como, por ejemplo, a la facultad de lenguas, a la facultad de arquitectura, etc. Cada facultad tiene un programa de estudios preestablecido en el que el estudiante no tiene capacidad de elección de materias, sino que tiene que cursar las que correspondan al programa de ese año. Si decide más tarde cambiar su carrera, tiene que comenzar de nuevo en otra facultad sin recibir crédito por sus estudios previos.
¿Tienen programas deportivos?
Sí, pero en las universidades hispanas no se les da mucha importancia a los programas deportivos. Existen programas deportivos, pero muchas veces están considerados como lo que en Estados Unidos se llama intramural.
¿Cómo es el ambiente universitario?
Pues la mayoría de los universitarios hispanos vive con sus familias. Algunos viven en pensiones o residencias cuando sus familias no son de la ciudad en donde ellos estudian. El ambiente de campus universitario, tal como se conoce en los Estados Unidos, no existe en el mundo hispano.
Actividad 5C.
La licenciada Beatriz Bosa es gerente general del Banco Indecopi, con sede en Lima, Perú. Su carrera bancaria tiene ya 10 años. En ese tiempo, se caracterizó por su dedicación absoluta a su labor, así como su excelente capacidad para relacionarse con sus compañeros de trabajo y clientes. Su capacidad de planeamiento ha llevado al Indecopi a ser uno de los bancos preferidos por los pequeños ahorristas, y su inteligencia comercial ha hecho que el banco sea una de las instituciones financieras con las que los grandes inversionistas negocian a diario.
La doctora Cecilia Maurente es una ginecóloga uruguaya dedicada a la educación de la salud reproductiva. Su trabajo incansable para el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, FNUP, ha traído grandes beneficios a cientos de mujeres. Su actitud de servicio y colaboración la ha puesto en la alta estima de sus colegas y pacientes en el Hospital de Montevideo, el Ministerio Nacional de Salud. Y ahora, en el FNUP, la doctora Maurente es una profesional de gran conocimiento teórico y práctico, pero además es humilde y dedicada como para visitar a sus pacientes en sus casas cada vez que la necesiten, dijo el ministro de Salud.
La licenciada en diplomacia Noemí Sanín es canciller de Colombia. La licenciada Sanín es una personalidad política reconocida en su país, de gran inteligencia y fuerza de carácter, quien posiblemente llegue a ser la primera presidenta de Colombia. Noemí Sanín ha llegado a su posición de canciller gracias a su integridad de carácter y convicción de que si una persona es suficientemente fuerte como para no dar el brazo a torcer a los intereses políticos y económicos, la justicia y el bienestar general pueden ser objetivos alcanzables.
Actividad 7.
Noticia número 1. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, la calidad de vida de los españoles va en aumento. En la última encuesta, España ocupaba el lugar 23 entre las naciones del mundo. Ahora ha escalado hasta el noveno, lo que ha sido posible por la inversión que ha hecho el país en educación. El Estado español no es tan privilegiado en cuanto al índice de desarrollo relacionado con la mujer, al que la ONU presta especial atención. De acuerdo con el informe, ningún país ofrece a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres.
Noticia número 2. Varios países de América, entre ellos México, recuerdan en septiembre la iniciación y proclamación de independencia. Recordemos que el 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo reunió a los indios, mestizos y criollos del pueblo de Dolores de Guanajuato, tocando la campana de la iglesia, iniciando así el movimiento por la independencia y una situación social más justa para México.
Noticia número 3. México solicitó a Estados Unidos sostener conversaciones sobre los planes estadounidenses de limitar la importación de tomates mexicanos. Los agricultores estadounidenses aseguran que los tomates mexicanos se venden a precios increíblemente bajos, lo que afecta considerablemente la venta de sus productos, y piden que se limite la cantidad de tomates que se importa de México. La solicitud fue hecha por el representante de México ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Las negociaciones se realizarán según regulaciones de la Organización Internacional.
Noticia número 4. Cuba pronostica que su economía crecerá en un 5% en el año próximo. El ministro de Economía presentó el presupuesto anual del país ante la Asamblea Nacional Cubana este martes. Dijo que el Producto Nacional Bruto aumentará en un 2,5%, lo cual supone que habrá una gran mejora en la industria del azúcar y, por lo tanto, una reducción de subsidios para las empresas del Estado.
End of lesson 28. End of side 2.